اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. De nuevo estamos aquí para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libre sea al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablándole de lo perjudicial que es para los jóvenes el consumo de marihuana. En más de una ocasión han escuchado que el consumo de marihuana es menos perjudicial que el consumo de tabaco o que el alcohol. Y algunas investigaciones se muestran de acuerdo con esto. Sin embargo, esto no quiere decir que el consumo de marihuana sea inocuo y no cause ningún daño. Los efectos van desde el aumento de la frecuencia cardíaca, problemas respiratorios, alteraciones del sueño, problemas en el sistema inmunológico, hasta la pérdida de habilidades cognitivas. Concretamente, en este último aspecto es en el que se centra una investigación sobre los efectos de la marihuana publicada en estos días pasados. Esta investigación sugiere que en adolescentes consumidores habituales de marihuana, un mes de abstinencia de esta puede conllevar una mejora en el funcionamiento de la memoria, importante para el aprendizaje. En la investigación, los autores indican que el consumo de marihuana entre adolescentes es de hasta el 13% entre quienes se encuentran en el instituto. Esto coincide con una edad clave en la maduración del cerebro, por lo que el consumo de esta sustancia sería especialmente grave en lo que se refiere al deterioro cognitivo. Los resultados de esta investigación efectivamente encuentran que los adolescentes aprenden mejor cuando no consumen marihuana. Por suerte, también encuentran que el daño cognitivo provocado por esta no son permanentes. es decir, dejando la marihuana de lado se puede uno recuperar. Para llevar a cabo esta investigación contaron con 88 participantes de edades comprendidas entre los 16 y los 25. Todos los participantes indicaban consumir marihuana por lo menos una vez a la semana. Se dividió a los participantes en dos grupos de forma aleatoria, de modo que se controlaron otros factores, uno de los cuales dejó el consumo de marihuana durante 30 días y el otro de los grupos continuó con su consumo habitual y se comparó la capacidad cognitiva de cada grupo. Además de tener que entregar pruebas de orina para confirmar que no había consumo en el grupo abstinente y que seguía habiendo consumo en el grupo de control, los participantes tenían que realizar tareas dedicadas a evaluar su memoria y su capacidad cognitiva. En el caso del grupo abstinente, el 89% de ellos lograron alcanzar el grado de abstinencia requerido durante esos 30 días. En cuanto a los resultados cognitivos, encontraron que la capacidad de aprender y recordar nueva información mejoraba en los participantes del grupo que se abstenía del consumo de marihuana, mientras que no lo hacía en el grupo de control. Esta mejora en la memoria comenzó en la primera semana de abstinencia. Esto implicaría que las mejoras cognitivas se dan muy rápido cuando se abandona el uso de la marihuana. Nuevas investigaciones se están llevando a cabo para determinar si la capacidad cognitiva de los consumidores habituales de marihuana puede llegar a los niveles de quienes nunca han consumido por medio de la abstinencia. Además, se está investigando si con una abstinencia más prolongada se observan mejoras en la atención. Con solo un mes de abstinencia no encontraron dichas mejoras. Todavía queda mucho por descubrir en el caso del consumo de marihuana, pero esta investigación sugiere que el consumo de marihuana es perjudicial para el rendimiento escolar, aunque tenga solución rápida, que es dejar de consumirla.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al cantante Nadim Muhammad. El primer tema que vamos a escuchar es Ar-Rahman. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Believer by Allah, Catch Me When I Fall y Forgive Me. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Going Home. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, le dejamos escuchando el tema Ar-Rahman, interpretado por el cantante Nadim Muhammad.
Did you look at the night? See the light of the moon? Did you look at the sun? Giving you warmth? Did you look at the sky? Are you falling in love? It is from the Creator. You can't get enough. He is everywhere. And He knows we stare. Yes, He knows. Yes, He knows. He knows. You've got the world in your hands. He's the one who we're thanking for life. He is a Rahman. Birds how to fly, feel the tears when you cry. He's the one who gives everything. He'll never leave you behind. Cause he's the one that always makes things better. And he's the one that always lives forever. He's everywhere. He knows we stay. Yes, he knows. Yes, he knows. You've got the world in your hands. You've got to thank him for life. He is a Rahman. He is a Rahman.
yourself, feel the love around you. You can't even tell how much he has given. Do you know what you're missing? He is a Rahman. Allah. He is a Rahman. Allah. Ooh.
Ayudar a la equivocación es oprimir a lo correcto. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les pasamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La comunidad islámica condena la prohibición islamófoba del gobierno de Nigeria de prohibir el uso del hijab en la escuela.
Salihu Shehu, portavoz del Consejo Islámico de Nigeria, condenando la decisión de la escuela en cuestión, describió el hecho como parte de la larga lista de restricciones a la libertad religiosa para los musulmanes que hay en su país. Shehu agregó que una escuela debe ser un lugar seguro para los estudiantes y de respeto a sus personalidades. El 16 de noviembre de 2018, funcionarios de una escuela en Oyo, en el sureste de Nigeria, impidieron que 9 estudiantes cubiertos con el velo islámico ingresaran a la escuela, mientras que el año pasado ocurrió algo similar en la Universidad de Abuja. Recordando esto a los sucesos que ocurrieron en el sur de Estados Unidos, que durante muchísimo tiempo prohibieron a los estudiantes afroamericanos asistir a colegios y universidades públicas. Nigeria tiene una población de 140 millones de personas, de los cuales el 50% son de la fe islámica.
Premiada una mujer de Bahrein con el primer premio del certamen internacional de recitación del Corán de mujeres celebrado en Dubái, en los Emiratos Árabes.
En este tercer concurso femenino internacional sobre la recitación del Corán, que se celebró en Dubái entre el 24 y el 23 de noviembre, fue galardonada con el primer premio Sara Mohamed Abdullah Hassan Husseini de Bahrein, con el segundo premio a Maimuna de Senegal y con el tercer premio a Haula Sous de Argelia. En este evento hubieron mujeres y niñas de 63 países distintos.
Mesa redonda sobre el esplendor y la decadencia de las taifas andalusíes en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El pasado 27 de noviembre, inscrito en el proyecto de Al-Andalus Magreb, la Universidad de Granada y la editorial Al-Julia, con la colaboración de la Fundación Euroárabe, a través de su Cátedra Internacional de Cultura Masih y la Cátedra Al-Bahtain de Cultura Árabe, organizaron una mesa redonda en la que se abordó el esplendor y decadencia de las taifas andalusí. En esta mesa redonda se trataron temas como el origen de las taifas, continuidad y discontinuidad de la cultura material, estrategias de legitimación, claves de desarrollo urbano y florecimiento literario y el legado de las taifas a la historia del Andaluz y de la humanidad en general.
Más de 70.000 personas disfrutaron de la noche de los templos en Buenos Aires, en Argentina.
La Dirección General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires informó que el evento fue un éxito y que más de 70.000 personas pudieron visitar los templos porteños y disfrutar de las distintas actividades y propuestas que cada una de las comunidades ofreció en esa noche tan especial. Más de 40 templos de distintas religiones abrieron sus puertas el pasado 24 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en una nueva edición de la Noche de los Templos en la Ciudad de Buenos Aires.
El 25 de noviembre, Día de la Libertad de Conciencia y de la Libertad Religiosa.
Este día, en 1981, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, que se convirtió en el instrumento internacional que más enfáticamente proclama el derecho fundamental a la libertad religiosa. Cualquier comunidad que se precie debe destacar su compromiso con la libertad de conciencia, la libertad de asociación y acción religiosa, la celebración de los propios ritos matrimoniales, la libertad de enseñanza y de ejercicio profesional sin discriminación por motivos religiosos.
Según un estudio realizado por la revista médica de Lancet, la pobreza acorta la vida más que el tabaco y el alcohol.
La revista médica de Lancet publicó un estudio con una muestra de 1,7 millones de personas de 7 países con altos ingresos, concluyendo que la pobreza acorta la esperanza de vida incluso más que la obesidad, la hipertensión o el consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, requieren que la Organización Mundial de la Salud incluya este nuevo factor en sus estrategias a nivel mundial para reducir la mortalidad. El estudio fue realizado por diversos especialistas de la Universidad de Columbia, el King College y el Imperial College de Londres y la Escuela de Salud Pública de Harvard, y ha sido financiado por la Comisión Europea. Para su investigación analizaron datos de 48 estudios independientes del Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Australia, Portugal, Suiza y Francia, en un total, de 1.751.479 casos, de los cuales 54% eran mujeres. Los participantes se sometieron a un seguimiento medio de 13 años y el estatus socioeconómico se midió con el último puesto de trabajo que habían tenido. La conclusión del estudio es que la pobreza reduce la esperanza de vida en más de 2 años en adultos entre 40 y 85 años. Incluso supera la tasa de esperanza de vida para el consumo de alcohol, que reduce la vida en medio año, o para la obesidad en 0,7 años, o para la hipertensión 1,6 años. En cuanto a la diabetes, la disminución de la esperanza de vida es de 3,9 años, el sedentarismo 2,4 años y el consumo del tabaco en 4,8 años. Todas están por encima de la media que determinó el estudio para la pobreza. Mika Kiwimaki, profesor de la University College de Londres, añadió que se sabía que la educación, la renta y el trabajo afectan a la salud, pero pocos estudios han examinado la importancia de estos factores socioeconómicos.
En Inglaterra, miles de musulmanes participaron en una marcha en Bradford por el Maulid, el nacimiento del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él.
Miles de personas marcharon el pasado 25 de noviembre por las calles de Bradford en Inglaterra para celebrar el Maulid, el nacimiento de nuestro querido profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, y para mostrar sus enseñanzas bajo el signo de la paz y el amor. Una iniciativa que es lanzada desde hace décadas por la gran mezquita de Bradford con un éxito cada vez mayor. Se hicieron oraciones durante esta marcha. Para Mohammad Riaz, presidente de la mezquita de Bradford, el motivo de las charlas y el motivo de la marcha es para resaltar las enseñanzas de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue traído a este mundo como una misericordia. Además, como sucede todos los años en el Maulid, la escuela vinculada a la gran mezquita de Bradford, la STE School, organizó una recaudación de fondos que este año fue para financiar la distribución de juguetes y regalos para niños enfermos que están en hospitales.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Believer, interpretado por el cantante Nadim Mohamed.
Told me that I'm crazy, who you're praying for? They told me there is nothing, who you're looking for? Stop doing what you're doing, cause there is no hope. Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they showed me all kind of lies. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. Cause I'm a believer. See any signs. Stop doing what you're doing, cause there is no more. Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they took me to the other side. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. Cause I'm a believer.
La ciencia es una fortaleza segura. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestros colaboradores Samir y Borja en la sección que hemos titulado Los Jóvenes Hablan, que nos hablarán de la opinión de los jóvenes con respecto a Israel, Palestina y al BDS.
Hola,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestra sección. Estoy aquí con Borja Castellano. Bienvenido, Borja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, esta semana vamos a tratar un tema que, bueno, que lo hemos traído aquí a los micrófonos porque consideramos que es de importancia, ¿no? ¿Y de qué se trata el tema, Borja?
Pues hoy creo que hablaremos sobre Israel y Palestina.
Sí.
Sí, es un tema importante, ¿no crees, Samir?
Sí, Israel y Palestina, sí. Uf, importante, humano y que causa dolor porque todos los días se puede decir que vemos imágenes impactantes de palestinos sufriendo, ¿no? Y bueno, y se nos pasan desapercibidas muchas veces porque en realidad el conflicto es muy complejo y nosotros queremos tratarlo de manera neutralmente, lo más neutral posible desde nuestra propia perspectiva, porque somos humanos ante todo y bueno, y nos afectan estas cosas.
Sí. Al final, bueno, también es un tema de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que está sufriendo graves violaciones de los mismos, de su derecho a la vida, de su derecho a la libertad de movimientos, su derecho simplemente a la libertad, ¿no? Se detiene a gente simplemente por no estar de acuerdo con la existencia de, digamos, de ese, entre comillas, Estado, ¿no? Que se generó hace unos 80 años, ¿no? Se celebró justo este año el 80 aniversario de Israel. Y bueno, la verdad es que desde su surgimiento, incluso desde un poco antes, no ha estado exento de polémica, ¿no? Claro, ¿qué es lo que conoces tú exactamente sobre el conflicto?
Bah, yo no conozco mucho, yo la verdad es que no conozco casi nada del conflicto.
¿Y qué te suena?
¿A qué me suena?
Cuando oyes hablar de Palestina o de Israel, ¿qué te suena? ¿Qué te llega?
Pues a mí me suena a sufrimiento, a injusticia, me suena también a confusión, a protagonismo, a poder, a dinero, a fama, a influencia, me suena a todas esas palabras. Pero definirte el conflicto, de qué se trata y posicionarme, no, porque no, en realidad no me cabe.
Sí, es un tema complejo como para sacar una conclusión en una conversación corta, ¿no? Como la que estamos teniendo.
Sí.
Quizás, viéndolo de una perspectiva eso de la ética y de los derechos humanos, quizás pues podemos sacar conclusiones un poco más generales y que nos sirvan para este asunto. Mi opinión, yo creo que estamos tratando sobre un tema de convivencia y sobre un tema también de legitimidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un grupo de personas puede llegar a un territorio donde nunca ha vivido y reclamar su, entre comillas, derecho a vivir ahí? Es cierto que incluso, bueno, Dios nos dice a nosotros en el Corán que la tierra es ancha y que si sufrimos persecución que tenemos la tierra para movernos y para habitarla. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos hacer uso de ese derecho? ¿Hasta qué punto podemos llegar a un lugar y hacernos dueños de esa tierra?
La verdad que no me cuadra eso en mi cabeza, porque ir a un sitio, en plan, yo voy a tu casa y abro tu casa, me meto, abro la nevera, hago lo que quieras sin conocerte, sin tener confianza ni nada.
Claro, eso es un abuso.
Eso es un abuso, sí, sí.
Ahí está. O sea, quizás el problema no es que sea gente diferente que viva en un mismo lugar, ¿no? Sino cómo se ha tratado a las personas que originariamente vivían ahí.
Yo creo que para hacer eso tienes que tener una cara que te la pisas y una mentalidad que deshumaniza, que lleva a deshumanizar a las personas, ¿no?
Sí.
No sé, es que una
sugerencia. Sí, claro. Al final, por ejemplo, hablando de la deshumanización, recuerdo esas fotos tan terribles de los niños en Israel, ¿no? Firmando sobre los misiles diciendo para Gaza con amor, ¿no? ¿Qué clase de mentalidad, qué clase de persona puede meterle a su hijo en la cabeza o a su alumno en la cabeza que un misil puede contener amor?
Es que aquí tendría razón la gente que dice que la religión ha causado guerras y causa guerras. Tendría razón aquí en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que eso está influido por una ideología que está bien, bien asentada. No lo conozco, no lo sé así de cierta, pero creo que sí que está influenciado por una ideología determinada, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar. Pero una ideología racista, no humanista,
sí,
sino racista.
Sí.
Y eso creo que es lo que está provocando un conflicto grande, pero y sin irme a conjeturar sobre las razones, que no las conozco, diría que también es complejo la situación de Palestina e Israel, porque son dos bandos, digamos, no sé si es una guerra, llámalo guerra, no sé, que están ahí, unos tienen una serie de argumentos, otros tienen otra serie de argumentos. Y entonces, uno puede tener razón en un cierto aspecto y otro en otro. Pero lo que sí es cierto es que a nivel social, a nivel de ciudadano, no debemos juzgar a todos por una persona o por un grupo de personas que están arriba dirigiendo eso.
Por ejemplo, hay una comparación que me parece interesante, ¿no? Igual que no se debe juzgar a todos los musulmanes por el Daesh, ni, o el ISIS también, como se conoce. No se debe juzgar tampoco ni a los cristianos por el Ku Klux Klan, ni tampoco a todos los judíos por Israel. No nos representan, como ese famoso dicho del 15M. No nos representan.
Sí,
de hecho, en el caso de Israel, hay muchísimos judíos que están en contra de las violaciones de derechos humanos que cometen, ¿no? Y claro,
sí, por ejemplo, me acordé de los ortodoxos,
sí.
que son de una zona y tal, y que no, o sea, no claro, están a favor del,
incluso si no me equivoco, también se niegan a asistir al servicio militar.
Sí,
hay un grupo, me parece muy interesante, al que sigo en Twitter, que se llama Jewish Voice for Peace, en español es La Voz Judía por la Paz, ¿no? Es un grupo de judíos que están en contra de las violaciones de derechos humanos que hace Israel. En mi opinión, para mí, en un mundo ideal, quizá un solo estado en el que puedan vivir personas de las diferentes confesiones que haya, sin una religión oficial. Incluso, por ejemplo, México no tiene idioma oficial, no hace falta que haya un idioma oficial, siempre y cuando la gente se pueda comunicar. Si tiene que ser en árabe, en hebreo, francés, en chino, bielorruso. Pero que vivan en paz y juntos, y que se repare el daño que se ha hecho.
Eso es lo que pasaba antes del Estado de Israel, ¿no? ¿No es cierto?
Bueno, hay ciertas similitudes, claro. Antes del Estado de Israel, recordemos que ese territorio, Palestina, pertenecía al Imperio Otomano, o estaba gobernado por el Imperio Otomano. Ahí vivían muchas etnias diferentes. Incluso en la propia región de Palestina, había una diversidad de religiones y de etnias interesantes, ¿no? Había drusos, había cristianos de diferentes variantes, había también judíos de toda la vida, y había también palestinos musulmanes de toda la vida también. Y claro,
es que eso es un argumento que se postula en contra del Estado de Israel, ¿no? Porque por eso te lo preguntaba. Dicen que, bueno, que volvamos a las raíces, a lo de antes. Ahora lo único que está viendo es opresión y genocidio
y
guerra.
Claro, claro. Además, es interesante ver cómo la historia se repite de una forma muy, muy cruel, diría yo, ¿no? Porque incluso mucha gente que huyó de la propia persecución que sufrían bajo los nazis, terminaron huyendo hacia Palestina, y se sentaron ahí, y durante bastante tiempo vivieron en paz. Pero algunos de sus líderes, que también conocían de esto, de esta situación tan terrible que habían sufrido, incluso algunos de sus líderes las habían sufrido también, se dedicaron, pues, primero con actos de terrorismo contra el Imperio Británico, que estaba gobernando la región, porque le quitaron, o sea, digamos que se apropiaron de esa región, de la región de Palestina, que la tenía el Imperio Otomano, y la empezaron a gobernar ellos. Y claro, cometían atentados esos dirigentes sionistas contra los británicos. Pero atentados, poner unas bombas en hoteles, contra embajadas, etcétera.
Y luego, son hechos
contrastables. Sí, se puede buscar no me acuerdo exactamente los nombres de los grupos, pero se puede, con una búsqueda simple de Google, se encuentra.
Sí.
Se encuentra, y es interesante, ¿no? Cómo esa parte de la historia se ha borrado o se ha enterrado.
Vaya origen más...
Sí, un origen pacífico.
Más oscuro.
Luego están las guerras entre los colonos y los nativos, ¿no? Y bueno, por último, la creación del Estado de Israel y la apropiación de las tierras palestinas, que sigue incluso a día de hoy. Y claro, hoy en día han nacido muchas generaciones en los territorios que tiene Israel, que son también ellos judíos, y también muchas mujeres judías, que no tienen nada que ver con la guerra y no tienen nada que ver con
todas esas historias. Sí, son ciudadanos normales.
Claro, como si de repente nos tocara a nosotros nacer ahí. Y claro, ellos también sufren las consecuencias de lo que hace ese Estado.
Sí, lo que está claro es que no hay que ser fanático, porque lo que te convierte es en prejuzgar a todo judío o todo palestino. Por formando como si fuera un grupo homogéneo.
Es que la memoria histórica es fundamental, igual que estos dirigentes que sufrieron persecución bajo los mandos nazis, luego ordenaron perseguir a los propios nativos de Palestina. Nosotros no podemos olvidarnos de que todo el mundo puede ser víctima, de que todo el mundo puede ser acusado injustamente. Los musulmanes somos acusados injustamente y constantemente, y no tenemos ningún derecho a acusar injustamente a nadie. Entonces hay que saber distinguir muy bien qué personas concretas son las que causan el daño y contra qué personas hay que luchar de forma pacífica y de forma activa.
Ah, pues aquí viene la pregunta, ¿de qué se trata el boicot, el BDS? Sí.
Bueno, el movimiento BDS es un movimiento internacional que surge a raíz de las violaciones de derechos humanos que lleva realizando Israel desde su nacimiento y desde antes. Entonces, claro, se trata simplemente de una forma pacífica de, digamos, boicotear a Israel, ponerle piedras en el camino para que no pueda seguir dañando de forma injusta a los nativos de Palestina. Ni a nadie en el mundo. BDS básicamente viene de la B, que es boicot, la D, de desinversiones, y la S, si no me equivoco, de sanciones. Como se hace, por ejemplo, de forma un poco curiosa con estados como Irán, el que tiene acuerdos con la Unión Europea, que ha cumplido diversos tratados que se ha ¿cómo se llama? Que se ha comprometido a llevar adelante en cuanto al programa nuclear y demás. Y sin embargo vemos como hay países que de forma unilateral se salen de esos acuerdos, ¿no? Entonces, claro, las sanciones se imponen sobre países que no cumplen con, por ejemplo, con los derechos humanos o con los intereses de otros países, que eso también hay que saberlo y que no es tan bueno. Sí.
Hay quien dice que el BDS no funciona porque... una de las razones que dicen es que se destruye empleos que o sea en los que trabajan palestinos también, o sea que hay se destruyen empresas, digo, se reducen sus ganancias las empresas en las que trabajan palestinos, eso dicen.
Sí, como
un argumento en contra de eso, pero hasta qué punto tú crees que es cierto, si quieres responder, si no, no.
Tenemos que ser conscientes de que todas las acciones tienen sus consecuencias, positivas y negativas. Y obviamente, cuando haces una presión económica, como es el BDS, en la que haces un boicot, dejas de comprar productos con la marca de Israel, tenemos que saber que muchos productos con la marca de Israel vienen de territorios ocupados. Y vienen de territorios que están siendo explotados de una manera ilegal por Israel. Y que, obviamente, hay muchos palestinos trabajando, tanto en los territorios ocupados como en otras zonas, y que Israel luego le pone su marca porque considera que todos esos territorios le pertenecen. ¿Qué pasa? Que claro que se pierden puestos de empleo palestinos, pero es la única forma pacífica que tenemos los ciudadanos de hacer una presión real contra Israel, para advertirle, y no solo advertirle, sino intentar evitar que siga cometiendo esos abusos.
¿Y no crees que eso causa, como dicen investigadores, una reacción en el gobierno israelí que conduce a aplicar medidas más estrictas contra el pueblo palestino?
No creo que tenga ese tipo de consecuencias. Bueno, los palestinos pagan por absolutamente cualquier cosa. O sea, los palestinos pagan consecuencias de acciones que ni siquiera ellos han hecho. Simplemente porque en la agenda de esta institución que es Israel, pues está destruir la cultura palestina, destruir a los palestinos como seres humanos. Las consecuencias son amplias, pero tenemos que tener en cuenta que es peor aún no hacer nada. Y desde nuestra perspectiva, como ciudadanos, como consumidores, como parte del pueblo, lo mínimo que podemos hacer es, pues, evitar comprar estos productos, evitar seguir financiando al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque cuando ellos venden estos productos, todas las empresas tienen que pagar impuestos. ¿Y estos impuestos a dónde van? Al gobierno. Estos impuestos, cuando llegan al gobierno, bueno, o al Estado, ¿a dónde van? Al ejército, a las políticas. Políticas concretas de discriminación contra palestinos o contra musulmanes o contra no judíos. Porque recordemos que Israel se define como Estado judío, que discrimina entre todos sus ciudadanos que no sean judíos. Pero bueno, esto va más allá, porque incluso hay discriminaciones entre los propios judíos, según sean ashkenazis o sean de otras variantes, que ese es un tema para largo y que no es muy comentado.
Pues una pregunta, Borja. Estamos hablando de Israel, el Estado de Israel y el gobierno de Israel. ¿Y qué es del gobierno de Palestina, el Estado de Palestina? ¿Qué es de él?
Bueno, es complejo, es un tema complejo también porque no hay una unidad, digamos, entre los territorios principales de Palestina, que son Cisjordania, que hace frontera con Jordania y, bueno, y el resto con Israel, y luego la Franja de Gaza. Tienen gobiernos diferentes y es más, incluso, bueno, la Autoridad Nacional Palestina tiene una reputación dudosa, ¿no? Es la que gobierna Cisjordania. Y bueno, tiene una reputación dudosa básicamente porque, bueno, no se cree que no ha hecho suficiente por defender a los palestinos y se cree que tiene algunos intereses determinados con el Estado de Israel que quizá no conviene.
Vale, pues nos quedamos aquí porque se nos está Eso. Yendo de las manos el tiempo y nada, que ha sido muy interesante y bueno, y nos gustaría que seguir más la próxima vez, pero sí. Pero bueno, ya en otro día, inshallah.
Inshallah.
Pues nada, gracias Borja.
Y gracias Samir.
Y gracias.
Y intentaremos que la próxima no sea tan formato entrevista.
Bueno, no, porque hemos aprendido mucho de lo que has dicho, así que... Gracias de nuevo.
Y gracias a todos ustedes.
Venga, salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos asombra esta semana en Radio Dos Luces es que un hombre crió una bandada de patos como sus hijos y ahora lo siguen por todas partes.
Un hombre coreano y los 21 patitos que crió como sus hijos desde que nacieron invadieron las redes con su increíble vínculo. Un vídeo que recientemente se volvió viral en el mundo occidental muestra a los bonitos pájaros siguiendo a su madre en una caminata de montaña y escuchando cada una de sus órdenes. El hombre ha estado cuidando a sus 21 patitos desde que fueron huevos fertilizados, asegurándose de que el periodo de incubación transcurriera sin problema e incluso ayudando a las pequeñas aves a atravesar su caparazón cuando llegó el momento de salir al mundo. Fue lo primero que vieron en este planeta y se ha mantenido como la figura más importante de su vida desde entonces. Los patitos naturalmente siguen a su madre, a este hombre coreano, y dado que el hombre fue quien actuó como tal, estas aves lo siguen a todas partes, incluso a una montaña. Para ellos es natural, pero el hombre considera que es entrenamiento y acondicionamiento para cuando finalmente los libere en la naturaleza. Les encantaría criarlos a todos como mascota, pero sabe que no sería ideal para él ni para los pájaros, por lo que se está asegurando de que sean lo suficientemente fuertes como para sobrevivir en la naturaleza.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema By Allah interpretado por el cantante Nadim Mohammed.
Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know you're alive, you have feelings. He's the one who gave you a soul. Don't deny what he's giving you. Don't pretend like you know nothing at all. At all. Look in the mirror, tell me. Don't be blind, tell me now, what do you see? You're created by the one above, the most merciful, the one who loves.
the birds and how they fly. Yes, you know who's in control. Look up at the sky. Did you notice any flaws? You're the one who thinks, the one who knows. But he's the one who created your mind. Look in the mirror, tell me, what do you see? Don't be blind, tell me now, what do you see? You're created by the one above, the most merciful, the one who loves. By your about water? Have you ever thought about rain? Did you ever stare at fire? It's driving me insane. I know it's true. It's all because of you.
La virtud o la piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en Dios en el último día, en los ángeles, en las escrituras y en los profetas, en dar de la hacienda por mucho amor que se les tenga a los parientes, a los huérfanos, a los necesitados, al viajero, a los mendigos y a los esclavos, en hacer la salá y dar el zakat, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempos de peligro. Esos son los hombres sinceros, esos son los que tienen taqwa, es decir, los temerosos de Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 177.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la tienda La Sana, contactamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos siga informando de cómo mantenernos sanos. Hoy, 8 consejos alimentarios.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En primer lugar, salamu alaikum, amma, hermano, y pedir perdón por este tiempo que he estado sin estar con ustedes. Las cosas del dunia, pero bueno, alhamdulillah, otra vez estamos aquí, inshallah, mucho tiempo. Pues lo que quería comentaros, las charlas que dimos anteriormente, empezamos con unos consejos alimenticios que voy a retomar para que lo tengamos presente, ¿no? Eran unos 8 consejos alimenticios y eran para comer y estar sano. Son unos consejos que nos harán alcanzar por un peso ideal y por tanto por estar contentos con nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, el primer consejo es conocer lo que es la diferencia entre los glúcidos buenos y los glúcidos malos. El pan, la patata y la pasta son alimentos que se encuentran entre los que más rápidamente nuestro intestino los transforma en glucosa. y suben, por tanto, por nuestro nivel de azúcar en sangre, incluso estando elaborados de cereales integrales. Es un consumo que aumenta el nivel de insulina y almacena grasas malas, sobre todo grasas en el abdomen y en las vísceras, ¿no? Y esas son unas grasas que son pésimas para la salud, porque aumentan la resistencia a la insulina, provocan diabetes y además disminuyen, hacen que disminuya el buen colesterol, aparte del sobrepeso y la hipertensión que nos producen. La mayoría de los cereales, pues, contienen gluten, lo que puede producir una inflamación crónica o dañar el sistema intestinal, y provocan, pues, una mala absorción de nutrientes como las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales, y claro, debido a ello, pues, no pueden podemos tener una desnutrición. Pero nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan glúcidos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la mejor fuente de glúcidos son las verduras. En particular las verduras de hojas, las coles de todo tipo, las verduras de raíz y tubérculo, como el boniato. Qué bueno. También hay que tomar verdura en cada comida, siempre acompañada de hierbas, especias, sal, pimienta y siempre, si se puede, un chorrito de aceite de oliva, que eso es muy bueno para la salud. Las demás fuentes de glúcidos son las frutas, en concreto los frutos rojos, pequeños y oscuros, esos son muy buenos. Y siempre es importante optar por piezas de fruta antes que zumo y siempre, y además lo hemos dicho más de una vez, antes de las comidas. Muy importante tomar la fruta antes de la comida para que nuestro organismo empiece a funcionar bien y digiera todo lo que deseemos después. Por el contrario, los cereales, los glúcidos que están transformados de forma industrial, como las galletas, los siropes, los pasteles, las chocolatinas, en fin, los cereales del desayuno, y por supuesto el azúcar blanco moreno, esos se deben consumir lo menos posible. El azúcar blanco, mira, eso lo que hace en nuestro organismo es, nos diluye el calcio de los huesos. O sea, nos va quitando el calcio de los huesos y fíjate, pues, no, así nos pasan los artrosis eso que tenemos. Sí, no me enrollo mucho. La regla número 2 es, o el consejo número 2 es que hay que tomar proteínas y fibra en cada comida. Proteína, pues como la carne de vaca, o las carnes de cordero, son alimentadas bien, pues son unas proteínas muy buenas. Los huevos ecológicos, el pescado hay que evitar que sean de piscifactoría. Igual que las carnes de animales cebadas a base de cereales. Eso es muy malo para la salud, ¿no? La fibra, pues, como las verduras frescas y ecológicas, tanto cruda como cocida, y siempre acompañarla con materias grasas, por ejemplo, un chorrito de aceite de oliva, que eso permite absorber todavía mejor las cantidades de polifenol y antioxidantes que contienen las verduras. Consejo 3, hay que evitar los azúcares escondidos. La mayoría de los condimentos y salsas que vienen preparados tienen azúcar o jarabe de glucosa. Los ketchup, las vinagretas ligeras, la salsa rosa, los helados y refrescos. Los fabricantes siempre tienden a añadir jarabe de glucosa por todos lados, ya que es muy barato y son productos que se conservan bien y se transportan muy bien. Pero, por contra, es un producto que es muy nocivo para la salud. Los edulcorantes artificiales son productos químicos que no tiene nada bueno y lo mejor es evitarlo. El azúcar es adictivo, por lo que cuanto más se tome, más se va a querer. Sin embargo, a la inversa, funciona de la misma manera. Cuanto menos azúcar se tome, menos lo tolerará el cuerpo y así de forma natural, sin hacer ninguna fuerza, el cuerpo lo rechazará. El consejo 4, hay que evitar las conservas y las cosas que vienen embotelladas en plástico, ya que son compuestos parecidos y tienen efectos cancerígenos que perturban el sistema hormonal. O sea, elegir productos frescos o congelados. Consejo 6, comer huevos. Tomar huevos, me diréis, pero son ricos en colesterol. Sí, pero el colesterol de la sangre lo produce nuestro hígado a partir de glucosa y apenas le influye el consumo de alimentos ricos en colesterol. Y la yema de huevo contiene antioxidantes, que son muy buenos. Micronutrientes, vitaminas, favorece la producción de hormonas que van a quemar el exceso de grasa, o sea que los huevos, muy bueno. En el desayuno hay que tomar de vez en cuando unas verduritas, pasar ligeramente por la sartén, o sea la plancha como decimos, con un poco de aceite y dos huevos cocidos. Eso de vez en cuando en tortilla. Son muy buenos. Consejo 6. Añadir hierbas y especias en todas partes. Las hierbas aromáticas y las especias están cargadas de antioxidantes, incluso mucho más que muchas verduras y frutas. Además, pues, contiene muy buen sabor. Nosotros, alhamdulillah, aquí en Andalucía utilizamos mucho, o utilizábamos, ahora menos, pero vamos, se está retomando, el utilizar las hierbas y las especias, ya que le da un buen sabor a la comida. El jengibre, la cúrcuma, el pimentón, canela, cardamomo, comino, eso son, hacen los platos, incluso, y poniéndolo en la sopa, en ensalada, en carne, en fin, en todos los platos le da un sabor muy bueno. Consejo 7. Evitar los aceites de maíz, girasol, soja. Esos aceites son todos ricos en grasos, son ricos en ácidos grasos de omega 6. Y tienen, nutritivamente es muy pobre. Aunque para freír, pues, aquí en Andalucía utilizamos mucho los aceites, pero siempre aceite de girasol. No se pone nunca de oliva, ya que eso es muy bueno, muy malo y es muy nocivo. El aceite de oliva en crudo. El aceite de girasol, pues, para freír, está bien. Y el consejo 8, hay que aportar vitamina D. La vitamina D es el nutriente más importante. Lo tiene en las yemas de huevo, el pescado azul, y son fuentes alimenticias que nunca son suficientes. Por ejemplo, la exposición durante 20 minutos en el sol es un buen aporte de vitamina. Y a ser posible en las primeras horas del día o en las últimas horas antes de la caída del sol. En fin, para terminar, con estos ocho consejos de alimentación se mejora la salud y se trata de un plan de acción amplio y que poco a poco, si nos acostumbramos, lo vamos a ir consiguiendo. Y si comunicamos entre nosotros los logros, nos alentará a ser más sanos en nuestra vida. Pues salud y salá y hasta la próxima, inshallah. Salamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana titulado Catch Me When I Fall, interpretado por Nadim Mohammed.
When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't explain. Please forgive me when I'm lost and far away. I need your love and I need it every day. I don't wanna go back, I would change my life today. The world is cold and I need your warmth today. I'm feeling sad but I hold on every day. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall. Time to heal. I don't wanna
be sad, don't wanna feel bad. I hope you will make it alright. Oh, I'm sorry, cause I know that I've lost myself. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall.
Agredir contra la naturaleza de uno mismo es una enfermedad. El arrepentimiento es su medicina y la abstinencia en esto es una cura segura. Esto lo dijo el himno Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, con el título Ocultar la verdad por interés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios y que la paz y las bendiciones de Dios estén junto al último de sus mensajeros. Hay personas en este mundo, en esta vida, que tienen comida, que tienen ropa, y luego hay personas que no tienen comida, no tienen ropa, les faltan recursos, ¿vale? Hay personas que plantean, bueno, si Dios existe, ¿por qué no ha repartido estos recursos? Claro, el argumento de Dios en el Corán es el siguiente. Dios ha puesto los recursos, ¿vale?, en su creación, en la tierra. Luego ha dotado al ser humano como especie de libertad. Los seres humanos, por ejemplo, aquellos que tienen el poder de capacidad sobre dar o no dar a quienes no tienen. Y en algunas ocasiones quienes no tienen, tienen el poder de buscar o no buscar, ¿vale? Es decir, mirar hacia el cielo y echarle la culpa a Dios a veces marea la perdiz y lo que hace es despistarnos de la responsabilidad que tiene la propia especie de distribuir las cosas, ¿vale? De hacer las cosas bien. Y este mundo es lo que muchos eruditos denominan Darul Ibtila, el hogar de la prueba, ¿vale? Es decir, el centro de examinación, si lo queremos decir así de una forma moderna, ¿no? El centro de donde la gente se examina. Estamos aquí examinándonos, sembrando, y luego pagaremos, es decir, recogeremos la consecuencia de las acciones que estemos sembrando, ¿vale? Pues esto mismo que acabo de explicar se aplica a la guía de Dios. En este mundo hay personas que tienen el Islam, tienen la guía de Dios, y personas que no lo tienen. De nuevo la gente pregunta, ¿por qué Dios no ha dado la guía a todos? De nuevo, esto es una forma, en cierto modo, de quitarnos de encima la responsabilidad, ¿vale? Dios ha hecho la guía disponible, como ha hecho la comida disponible, como ha hecho minerales disponibles, como ha hecho material para hacernos ropa disponibles. Y luego las personas gestionamos, y a veces gestionamos de forma incorrecta y queremos echarle la culpa a Dios. Cuando Dios nos ha hecho descender una guía, en este caso el Corán, nos ha hecho descender dos componentes. La guía que nos muestra cómo vivir, cómo conocer a nuestro creador, conocer nuestro propósito, hacer las cosas bien, actuar benévolamente primariamente contra los hacia los padres, luego hacia el resto de la familia, luego hacia el resto de la especie humana, luego hacia el resto de las especies, etcétera, etcétera, y hacia el propio planeta. Claro, esto es una guía, pero luego ¿qué ocurre? Que el propio Corán contiene, pues, al-bayyinat, las pruebas claras de que el Corán es la guía, ¿vale? Por tanto, vamos a decir que el mensaje del Corán o del Islam se compone de dos cosas, la guía de Dios y las pruebas de que es la guía. Bueno, pues en Suratul Baqara, el Sura de la Vaca, en el versículo 159, Dios nos dice, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. En verdad, aquellas personas que han ocultado, o que ocultan, mejor dicho, lo que hemos revelado, dice Dios, min al-bayyinat wa al-huda, de las pruebas claras y de la guía, es decir, las dos cosas, aquellas personas que ocultan las pruebas claras de que este Corán viene de Dios y la guía que este Corán emite, min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, después de que las hayamos aclarado para la humanidad en el libro, es decir, Dios está diciendo, para toda la especie humana, en este libro está al-bayyinat, las pruebas claras, y al-huda, la guía de Dios, ¿vale? Después de que hayamos aclarado estas dos cosas en el libro, para toda la humanidad, ¿vale? Dios está hablando de toda la especie. Aquellas personas, aquel sector que lo tiene y decida ocultarlo, ulaika yal'anuhumullah. A esas personas son esos a los que Dios va a maldecir. Wa yal'anuhumul la'inun. Y les van a maldecir aquellos que maldicen. Claro, fijaos que este versículo está colocado en una sección del Sura de la Vaca, donde Dios ha hablado de, bueno, el cambio de Qibla, el cambio de la dirección hacia la cual rezamos, de Jerusalén hacia la Meca, ¿no? Vamos a rezar hacia Meca, que es la ciudad que estableció Abraham, construyó con su hijo los fundamentos de la casa de Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, cuando esto fue revelado en la ciudad de Medina, había unos clérigos religiosos que, bueno, algunos de ellos sabían perfectamente que es verdad, que Muhammad, sobre la paz, era el mensajero de Dios, que este cambio de Qibla no se lo estaba inventando el profeta, que la casa de Abraham realmente era la casa de Abraham y era un lugar legítimo hacia el cual inclinarse en oración. Pero naturalmente, si reconocían esto públicamente, su poder estaba en compromiso, su estatus social estaba en compromiso, posiblemente algún que otro ingreso económico podía estar en compromiso. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Negar que esto era verdad, ¿vale? Taparlo, en otras palabras, taparlo sabiendo que era verdad. Y esto es algo que a veces hacemos las personas. Si yo soy un sheikh, un erudito musulmán, y estoy recibiendo el sueldo de una institución, o soy un imam y recibo el sueldo de una institución, yo puedo estar viendo una injusticia, puedo estar viendo que se está llevando a cabo en una mezquita, en una institución islámica, una injusticia, pero ¿qué hago? Me callo la boca, ¿vale? Tapo la verdad. Porque hay una verdad incómoda. O formo parte de una secta, de un grupo, de una ortodoxia, que tiene una noción, una creencia, un concepto, una práctica, que yo empiezo a ver pruebas de que no es correcto, de que no se corresponde con la guía de Dios. ¿Pero qué hago? Taparlo. ¿Por qué lo tapo? Porque hay un interés, y no puedo comprometer mi interés. Esas son las clases de personas que tapan la verdad y tapan las pruebas de la verdad, ¿vale? Esas son las personas que están malditas por Dios. Illa alladhina tabu, dice Dios en el siguiente versículo, a excepción de las personas que se arrepientan, es decir, que se vuelvan a Dios, wa aslahu, y se enmienden, es decir, rectifiquen la situación, y wa bayyanu, aclaren las cosas, ¿vale? Es decir, aquello que ellos habían estado tapando, una vez Dios lo ha aclarado ya en el libro, ahora, dice Dios, haces enmiendas, arreglas las cosas y aclaras lo que habías estado tapando, ¿vale? Es decir, el mal que habías hecho lo sustituyes por aquello que se suponía que tenías que haber hecho. Dios incluso acoge en su misericordia a estas personas, ¿vale? Ulaika atubu alayhim, dice Dios. En cuanto a esas personas, dice Dios, yo me vuelvo a ellos, es decir, acepto su arrepentimiento. Llama la atención que Dios ha dicho inna alladhina yaktumuna ma anzalna, aquellos que ocultan lo que nosotros hemos hecho descender. A esos los maldice Dios. Pero luego, fijaos, ahora Dios nos dice, Ulaika atubu alehim. En cuanto a esos, a los que se arrepienten, yo me vuelvo a ellos. Dios ha pasado del nosotros al yo. Es como que se ha acercado más, ¿vale? Cuando estaba hablando de aquellos que se han arrepentido y han rectificado lo que estaban haciendo mal, incluso en un crimen tan grande como este, Dios se acerca a esa persona, ¿vale? Imaginaos la idea del rey medieval que habla a la gente diciendo, nosotros os hemos condenado a esto. Pero luego ese mismo rey se acerca y dice, yo te libero a ti específicamente, ¿vale? Cuando dice yo, se está acercando a sus súbditos, ¿no? Quiero que entendáis lingüísticamente, cuando se hace la transición del nosotros al yo, eso tiene un significado, ¿vale? Contiene un elemento de acercamiento, que eso generalmente no sabemos percibirlo. Dios dice, yo acojo a esas personas, me vuelvo a esas personas, literalmente, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y yo soy el que constantemente se vuelve. Te equivocas, luego lo arreglas y te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Te equivocas otra vez, luego lo arreglas, luego vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Ese es el significado de التواب, el que se vuelve constantemente. Dios es el que constantemente acepta el arrepentimiento. Y llama la atención de nuevo, Dios dice وَأَنَا التَّوَّابُ, y yo, ya no dice nosotros, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, yo soy el que constantemente acepta el arrepentimiento, الرَّحِيمُ, el muy, muy, muy misericordioso, ¿vale? Uno de los significados de Rahma es que Dios empatiza con tu situación, ¿vale? Dios es, se acerca a ti o te manifiesta su amor, ¿vale? En este caso porque tú has aceptado tu error y lo has enmendado. Claro, esto contiene varios mensajes para los musulmanes. En primer lugar, este Corán contiene la guía de Dios y contiene las pruebas claras. Tenemos que manifestar, transmitir a la humanidad esa guía de Dios y esas pruebas claras, ¿vale? Las dos cosas forman parte del paquete. Dios no dice a aquellos que han ocultado al-bayyinat aw al-huda, las pruebas claras o la guía. Dios dice al-bayyinat wal-huda, ¿vale? Las pruebas claras y la guía. O sea, es decir, las dos cosas van juntas, ¿vale? Otra de las lecciones que derivamos de esto es que esas personas reciben la maldición de Dios. Otra lección que derivamos de esto es que la persona que rectifica incluso de un crimen tan gordo como este, Dios le acepta en arrepentimiento, porque Dios acepta una y otra vez y Dios se acerca a esa persona. Y quiero dejar esta reflexión final. Los seres humanos, incluso aquellos que divulgamos el Islam, a veces nos vemos sometidos a presiones también. Nos vemos sometidos a presiones de qué pensarán otras personas que también hacen da'wah, qué pensarán ulama, eruditos musulmanes, qué pensará el imam de la mezquita, qué pensará un sheikh. Y a veces podríamos llegar incluso al extremo de distorsionar algo que es verdad para complacer a esa ortodoxia, a ese credo, a ese grupo, a esa escuela, a ese erudito, a ese sheikh, a ese imam, a esa institución que nos paga el sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una llamada, ¿vale?, a la acción. Tenemos que actuar, enmendar y aclarar aquellas cosas que habíamos estado ocultando, de igual modo que se esperó de esos clérigos a los que llegó el profeta Muhammad.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Forgive Me, interpretado por Nadim Mohammed.
Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night, that I thought wasn't wrong. But I know that you are really loving, you are really caring, I can't realize. But you know that I will be better, that I will be stronger if you are by my side. Allah, you, Allah.
through life like a fool. Forgive me before the day comes when I die. I opened up my eyes, now I'm trying to fight. Cause I've walked away, came back for you. Don't take me away, I'll run to you. And I will never let you go. You're the one that makes me smile and you know.
De continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Forgive Me, interpretado por Nadeem Mohammed.
Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night that I thought wasn't wrong. But I know that you are really loving, you are really caring. I can't realize, but you know that, that I will be better, that I will be stronger if you are by my side. Everything that wasn't right, going through life like a fool. Forgive me before the day comes when I die. I opened up my eyes, now I'm trying to fight. Cause I've walked away, came back for you. Don't take me away, I'll run to you. And I will never let you go. You're the one that makes me smile, and you know. Allah, you, Allah.
www.radiodosluces.com.
Terminamos el programa de hoy contándoles algo muy triste. Resulta que, según últimos datos, la desnutrición en África es aún más grave de lo que parece. El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030 era acabar con la desnutrición infantil en África, pero pasan los años y la meta parece cada vez más lejana. Si bien de forma muy lenta todo parecía ir en su rumbo, después que entre 2000 y 2015 el hambre en África disminuyera un 20%. Sin embargo, un estudio realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington en Estados Unidos ha mostrado resultados bastante distintos durante el mismo periodo de 2000 a 2015. Simon Hay, profesor de esta universidad, dijo que la mayoría de las evaluaciones anteriores se realizaron, en el mejor de los casos, a nivel estatal y muchas a nivel nacional. Esto enmascara muchas variaciones en un país, por ejemplo. En Nigeria, el país africano con mayor población, según las cifras oficiales, había reducido del 47 al 34% la desnutrición. Los números eran excelentes. En el sureste llegaron solo, sin embargo, un 10%. La zona de mayor sequía y la zona agitada por los conflictos bélicos no hubo una gran reducción. Por otro lado, el informe que se elaboró en base a territorios y no por países fue muy bien recibido por la Organización de las Naciones Unidas, ya que a pesar de ser poco alentador, reveló datos clave para la lucha contra la desnutrición. Tener estos datos es muy importante para poder tomar las medidas adecuadas, así lo afirmó Ann Kepler, nutricionista de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Kepler además añadió que al analizar los problemas de subalimentación, también trabajan en una metodología para conseguirlo, y es donde tienen que ir. Porque los datos nacionales no te dicen dónde vive la gente que hay detrás de esta mala nutrición. Según estimaciones de la ONU y el Banco Mundial, 6 millones de niños fallecieron en 2017 y más de la mitad de ellos en África. Uno de cada 13 niños mueren en este continente antes de cumplir los 5 años. Si no se toman medidas urgentes, 56 millones de niños y niñas menores de 5 años morirán de aquí al 2030, y la mitad de ellos recién nacidos. Así lo señalaba en un comunicado Laura Chandy, directora de Datos, Investigaciones y Políticas de UNICEF. Según el Programa Mundial de Alimentos, la desnutrición es la causa de muerte de 3,1 millones de niños menores de 5 años en África, y una de cada 4 personas sufre desnutrición. En promedio, 66 millones de niños en todo el mundo asisten con hambre a las clases. Solamente en África hay 23 millones de ellos. La verdad que es muy fácil hablar de números mientras nosotros estamos preocupados por otras cosas distintas al hambre. Pero estas cifras asombrosas son reales y deberían tocar nuestros corazones, sobre todo porque hablamos de niños. Niños que podían haber sido nuestros hijos. ¿Y cuál es la solución? El Programa Mundial de Alimentos indica que se necesitan aproximadamente unos 3,2 millones de dólares por año para llegar a todos los niños con hambre en edad escolar. Queridos radioyentes, vemos que en realidad la solución a esta hambruna infantil no pasa solo por la solidaridad de los países ricos, sino también pasa por la solidaridad de todos nosotros. Bueno, pues hablándoles del gran problema de desnutrición que vive África y del cual se precisan todas las ayudas, hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que lo hayan disfrutado, inshallah.
Nuestra intención siempre es informar, pero al mismo tiempo entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión, el sábado o en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Going Home, interpretado por el cantante Nadim Muhammad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
He is the most kind, the most merciful. He showed me the light that I'll follow. He gave me the signs and told me to be strong. When I was away, He is giving you time so you can make the best of life. And He gives you paradise if you were the one who loves and believes. So don't you walk away, we won't be here for so long. Cause one day we're going home, 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 we're going, going home. He was there when I was all alone. He stood by my side and showed me right and wrong. He opened my eyes and took me out the storm. When I was away, He's the one who makes you feel better when you have tears in your eyes. He's the one who makes you feel better when you can see clear in your mind. Don't you worry, it's gonna be okay. Cause one day we're going home, 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 going home. We're gonna leave this world. Can you believe it? Gonna leave this world together in another place. We will be.